Seguimos acompañándote hasta las 9 haciendo Río Extra primera hora y por supuesto que uno de los temas que más preocupan por estos tiempos a los padres de adolescentes y también preocupa mucho en las escuelas, en los directivos, docentes, gabinetes psicopedagógicos, cómo tratar el tema de las apuestas de los jóvenes en los sitios deportivos. Para abordar el tema a través de la mirada de un profesional que ya hemos convocado en otras oportunidades, está la licenciada Débora Blanca del otro lado, a quien saludamos. Buenos días, Débora. Sebastián Soso de este lado te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien. Bueno, por supuesto que el tema no se agota, al contrario, tenemos un compromiso, ¿no?, de seguir buscando alternativas, soluciones y herramientas, especialmente para los padres, para los docentes, directivos de escuelas, de cómo trabajar el tema de las adicciones a las apuestas deportivas que hoy están manifestando los chicos.
Sí, sí. Yo creo que, mira, el viernes estuve en ELISA, en Santa Fe. Fui a dar una charla ahí, que eran 170 chicos más o menos. Y esto en Santa Fe, bueno, me está pasando que voy, doy charlas, especialmente a los chicos. Y, y es muy impresionante, la verdad, ver qué pasa ahí en esos espacios y en esos momentos de compartir, donde yo les cuento a ellos qué pasa con las apuestas, cuáles son los riesgos de apostar, qué es la ludopatía, etcétera, ¿no? Les voy contando, pero después empiezo a charlar con ellos y a preguntarles. Y, por ejemplo, lo que pasa cuando hablamos, o cuando les digo que en realidad un chico menor de 18, si apuesta, lo está haciendo un sitio ilegal, si ellos saben que son sitios ilegales. Porque cuando se trata de una acción más del lado preventivo, muchas veces tiene que ver con informar, o en general tiene que ver con aportar ciertas informaciones que del otro lado no hay, como para que pueda elegir. Hay una mirada de la prevención que tiene que ver con esto, con que si a pesar de todo lo que yo te cuento, ¿no? Yo te voy a contar cómo apostás, cuáles son las consecuencias posibles si te enganchás patológicamente. Yo te voy a contar, si a pesar de todo lo que yo te cuento, vos decidís seguir, bueno, ahí ya hay una elección un poquito más concienzuda que si no tenés idea de nada de esto. Y lo que pasa, la verdad, en esos espacios es hermoso, el charlar con los pibes, el escucharlos, las preguntas que hacen, ¿no?, que ya tienen anotaditas porque yo las pido. Uh-huh. Y entonces, a mí me parece, yo ayer escribí un texto que se llama algo así como los pibes o nuestros pibes, ¿por qué apuestan lo que apuestan? ¿No? Porque la palabra apuesta es una palabra linda, ¿no? Digo, nosotros apostamos como sujetos de deseo, solemos apostar a lo que queremos, a dónde queremos llegar, qué nos gustaría en el amor, en un trabajo, ¿no? Si un día queremos viajar. Uh-huh. Son apuestas. ¿Eso qué implica? Implica, qué sé yo, cierta entrega, ahorrar dinero, organizarnos, no sé. No es una fea palabra, apuesta. El tema es cuando va ligada a esto de dejarnos en manos del azar. O sea, que sea el azar, claro, ¿no?, el resultado de un partido de fútbol, qué número de la ruleta o cómo cae la máquina tragamonedas, que sea el azar el que decida mi destino. Decidir eso es un tipo de apuesta. Lo otro es otro tipo de apuesta. Entonces, bueno, ¿por qué los chicos están apostando de esta manera? Me parece que tiene que ver con que nos corrimos de lugares importantes que tenemos que recuperar. Los adultos, los padres, el Estado, los docentes, pero especialmente me parece que los padres, ¿no? Bueno, por supuesto, el Estado siempre debe estar presente para cuidarnos en todo lo que implica el consumo, pero los padres, ¿no? Me parece que esto nos interpela, nos pregunta, nos interroga.
Débora, ¿da resultado el compartir con los jóvenes, con los padres, testimonios? Por ejemplo, fue muy movilizador el testimonio que dio el periodista, el presentador Nicolás Cage, sí. Cayetano, hizo referencia a cómo lo había atravesado la enfermedad y todo lo que había perdido, y lo que llegó a perder. Uh-huh. No solamente en cuestiones materiales, sino también en cuanto a los, uh-huh, vínculos. ¿Sirve, uh-huh, tomar esos ejemplos como testimonios válidos para contar que no estamos hablando de una historia, de una ficción de Netflix, sino que esto pasa en la vida real?
Sí, los testimonios siempre sirven porque movilizan, por un lado, te informan, ¿no? Esto que yo te decía antes, o sea, te cuenta qué puede llegar a pasar, y por otro lado, porque siempre genera algo del orden de la emoción, ¿no? Escuchar un testimonio te impacta emocionalmente y eso hace que la información entre desde otro lugar. Entonces, por eso, por ejemplo, los jugadores anónimos, yo con Cayetano compartí un espacio acá en TEA, en la Escuela de Periodismo, hace 3 meses más o menos, y también fue muy interesante porque, bueno, de mi parte contaba qué le pasa al ludópata, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la clínica que yo vengo desarrollando y la investigación desde hace tantos años. Y después él contó en primera persona a qué fue capaz él de llegar por seguir apostando. Y entonces lo tenés a él, pero tenés un montón de personas, los jugadores anónimos, por ejemplo, así como los alcohólicos anónimos, siempre suelen estar muy, muy predispuestos a dar testimonio porque saben que eso genera un impacto que hace que la persona repiense al menos lo que está haciendo. Pero esto que te decía, ¿viste? Es una información. Después, ¿qué decide la persona al escucharlo? Ya tiene que ver con su propia responsabilidad.
Estamos conversando con la licenciada Débora Blanca justamente sobre adicciones al juego clandestino, especialmente en los jóvenes. ¿Cuáles son las señales a las que tenemos que estar alertas, Débora? Principalmente nuestros hijos, ¿no? Adolescentes, que nos pueden indicar que están inmersos en un problema de ludopatía, el pedirnos plata, no tener un control sobre sus gastos. ¿A qué debemos estar atentos como padres?
Bueno, en principio, como para apostar se necesita dinero, lo primero que va a aparecer en general como indicador es un tema económico, o sea, que no tienen plata, aunque les transferiste y les venís, porque el tema también es creo que lo hablábamos la otra vez, ¿no? La billetera virtual, es decir, tener en el celular el casino y la plata, todo a mano. Entonces, esto es un problema. A un adolescente, es decir, que yo cuando charlo con ellos nos reímos en un momento porque les digo, che, pero ¿y ustedes con qué guita apuestan? Porque no es la del sueldo. Entonces se ríen, ¿no? Y dicen, no, claro, no, la de nuestros padres. O sea, también está esto. Entonces, los padres ahí tienen algo importante, que es, a ver, ¿cuánta plata se transfiere? Hay que transferir mucho. Digo, por supuesto que mucho o poco depende de las posibilidades, pero a veces hay padres que transfieren una cifra que te la cuentan y vos decís, ¿cuánto? Para un adolescente. Y que además cuando el pibe les vuelve a pedir, les dan sin preguntarles, ¿pero qué pasó? Entonces es imprescindible el control parental. El control, me refiero, si son chicos, si se puede desde Mercado Pago ver ¿no? En qué están gastando, te llegan los resúmenes. Bueno, eso, chequearlo. Si los chicos no tienen por qué ser agentes financieros, ¿por qué tendrían que saber a los 13, 14 años cómo gastar dinero? Entonces, controlar eso y controlar los sitios a los que entran también, porque no solo apuestas hay mucho tema de consumo de pornografía, por ejemplo, desde muy chiquitos, y esto implica que se va armando una cosa de trauma, porque son huellas muy fuertes, la cabeza no puede responder simbólicamente a eso que están viendo, y eso genera traumas, genera problemas. Entonces, todo hoy, en este mundo, todo está demasiado accesible y los padres tienen que estar presentes, diría, más presentes que antes, porque hay muchos peligros sin que tengamos que ponernos en alerta, pero sí hay que controlar si son chicos los sitios, el tema del dinero, y después, bueno, hay indicadores que tienen que ver con lo anímico. Al chico se lo va a ver distinto, se lo va a ver por momentos más triste, por momentos muy preocupado, irascible, enojado, baja su rendimiento académico, tiene sueño porque apuesta a la noche y no duerme, y además aparecen conflictos con sus amigos porque se van prestando entre ellos, y por supuesto que después no lo pueden devolver porque si se engancharon patológicamente van a perder y perder y perder. Entonces, bueno, los padres tienen que estar atentos a esto, pero sobre todo los padres darse cuenta que apostar no es algo que los hijos deban hacer, no es algo bueno. No debe pasar, digo, hablar con ellos, pero estar convencidos de esto, porque no es hablar porque lo dijo alguien en la radio, es hablar sabiendo que los juegos de apuestas son una práctica de riesgo.
Débora, te agradecemos este contacto, por supuesto, tu testimonio muy clarificador, y te seguiremos convocando porque es un tema que nos preocupa, pero al mismo tiempo nos debe ocupar en tratar de revertir y, como vos decís, acompañar y dar herramientas, que es lo más importante.
Totalmente. Bueno, gracias a ustedes, porque esto siempre es muy importante para las personas que escuchan. Así que gracias.
Así pasaba la licenciada Débora Blanca ocupándonos de este tema, la ludopatía. ¿Por qué apuestan nuestros jóvenes? Es el gran desafío poder acompañarlos. Ya volvemos.